cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving.
A ver, todo eso es la parte mala. Es que Dolly es, bueno, de Britney. Pero, claro, estábamos hablando de todo lo malo, de malas relaciones con malos jefes, malas relaciones entre los trabajadores cuando hay algún pestuño muy pelota que, por lo que sea, sigue habiendo. Igual en el año 3000 los han fulminado a todos.
Pues estaría muy bien que ya fueran solo un insano recuerdo.
Que creo que no, que creo que estos resistirán como las cucarachas.
Pues es que son una especie de cucarachas.
Absolutamente. Pero en la otra parte digo que hay algunos que se llevan muy bien, que entre los compañeros tienen buen rollo, y esto pues suele tener su cenit en las famosísimas, a veces peligrosísimas, cenas de empresa.
Cierto.
Esto suele ocurrir comilonas. Pues
carga el diablo.
Pues totalmente, en las que muchas veces pues de lo que se trata es de luego extraer el máximo jugo en cotilleo que uno pueda extraer.
Te dura medio año, ¿eh? Como
te dura como medio año.
O más.
Sigues tirando de la cosecha de una buena cena de empresa. Esa cosecha va ganando con los años, incluso hasta que se van jubilando la gente y luego entra gente joven y ya dice que quién decir que se lió con quién.
Eso es.
¿Qué importa? Y entonces hay que renovar haciendo
ya se volverán a liar ellos, no te preocupes.
Exactamente, correcto. En Cámara Café, bueno, es una serie que hablaban mucho de las relaciones de trabajo porque solamente estaba basado en una cafetería, bueno,
una máquina de café,
en una oficina. Entonces, claro, solamente iba de sus relaciones, básicamente, y de cómo se llevaban. Y claro, de cómo a veces coincidían después de una cena de trabajo en el cual habían bebido de más y estaban un poquito perjudicados.
Yo tengo un resacón. Uf, ¿qué llevaría el cóctel ese de ayer? ¿Tú has meado azul? ¿Tú también? Menos mal. Esta mañana he pensado que Yoli me estaba envenenando. Es el cóctel. En vez de mear parece que estás echando pa' tu WC.
Oye, qué rico estaba el cóctel, ¿eh? Cuando me quise dar cuenta, estaba en el jacuzzi con 3 chicas en pelota picada.
Historietas.
Pues eso, que nos metimos en el jacuzzi, Sofía, yo y las gemelas tailandesas que venían con Sofía. Más majas.
¿Qué dices? Cuenta.
Pues nada, charlando, lo típico.
¿Y las tres ahí en pelotas?
Completamente.
¿Y no pasó nada?
Pues hombre, entre el cóctel, el blu del jacuzzi, ya se sabe, unos mimitos, unas carantoñas, les tuve que parar los pies, ¿eh? Hasta aquí.
¿Qué dices?
Lo que me querían quitar el braslip. Bueno, así que me salí, les di un besito y pa' fuera.
¿Te saliste?
Hombre, ¿qué querías que hiciera? Es que iban como locas. Bueno, chicos, con vuestro permiso, ¿eh? Tengo pipí.
Enfadado.
A veces me quedan ganas como de matarlo.
¡No! ¡Es azul! ¡Pipí azul!
¡No! ¿Azul?
Sí.
Pero que quieras que no. Claro, al final esto supone que se van generando en este tipo de encuentros extralaborales pues lazos entre los trabajadores y historias que contar, aunque sean dramas o incluso infecciones, no sé de qué tipo, al final resultaba ser este virus azul del pipí, pero que al final, pues hombre, va, quieras que no, un poco pues mejorando las relaciones, aunque tienen sus peligros. Porque, claro,
sí, más que engrasando, porque no es la grasa lo que las une,
no.
Es otro tipo de sustancia que a las tantas de la mañana puede provocar un grupete, el alirón del te quiero mogollón, ¿no?
Ya, eso claro, es. Pero que luego el lunes todo es buen rollo.
Ajá.
Bueno, buen rollo o si ha pasado algo, pero que es verdad que tiene eso aquel. O, por ejemplo, claro, por un lado están las cenas de empresa, estoy pensando con los compañeros, que igual normalmente ya se van a juntar los que se llevan un poco bien, pero y las cenas de empresa de Navidad, por ejemplo, que las pasas con los jefes. Que esto es otro mundo. O sea, hay un poco de diferencia entre compañeros que se llevan bien y se van a tomar un bebercio, cosa que igual estoy pensando, claro, en muchos sitios de Europa es más habitual, ¿no? Lo de ir a tomarse igual una cerveza. Bueno, aquí yo creo que hay gente que sí lo hace.
Sí, sí. Aunque no se llama after work, unas cañas,
pero bueno,
después
unas
la gente
cañas,
sí.
Pero luego
sí
hay algunas
siempre.
Citas como que son más forzadas, ¿no? O más artificiales, me parece a mí. Las cenas de Navidad, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Que vas con el jefe, o aniversarios, o saraos a los que te invita el jefe y tienes que ir. Y ahí, claro, ya es más, más tenso, ¿no?
Hombre, ahí hay gente también, como siempre, que no se controla mucho y a veces se pasa con testigos que no eran los mejores y luego, menudo despertar, ¿eh? A la mañana siguiente y todo lo que puede pasar. Luego hay gente también que en esos sitios o en esas reuniones, si están los jefes, pues tienes siempre un poco el culito prieto y no estás a gusto del todo, no disfrutas mucho. Entonces, bueno, depende también de cómo sean, ¿no? Las jefaturas, pero quieras que no, al final, a ver, si los jefes ya desde hace tiempo son gente que te mira el Facebook para contratarte, cosa que, y si te ve una foto de juergota, pues de con desmelene
o con un porrito,
igual dice, pues no le contrato. Eso es así, si eso es así, que tú tienes también todo el derecho a vivir como quieras y poner en el Facebook cosas que no tienen nada que ver con tus momentos de trabajo y aunque salgas como quieras, pues mientras no estés cometiendo actos delictivos,
asesinando a alguien, pues no
tiene por qué decir nadie, o sea, de ahí concluir un jefe que uy, si es capaz de hacerse una foto, si es capaz de hacer un calvo con tres amigos, en esta empresa no tiene sitio.
Es verdad.
Pues
eso,
pues te has perdido a un buen programador.
Ojo, tienes razón. Ojo, que últimamente también son los compañeros los que hacen eso, ¿eh? Llega alguien nuevo a la empresa y a ver, voy a girarle el Instagram.
Sí,
voy a
bueno, peligro, pero eso lo hacemos en empresa y fuera de empresa. Quiere decir,
no para echar a alguien habitualmente.
No tenemos potestad para luego hacérselo pagar el lo que haya hecho en esas fotos. Pero si eso es así, ¿cómo luego quieren que estés a gusto con ellos en una comida o en una cena?
Pues está complicado.
Pues muy complicado. Muy bueno, hay gente que sí se relaja, ¿eh? Ya o le da igual o lo que sea, o bueno, pues algunos jefes que de verdad puedas tener confianza en ellos, yo qué sé. Pero bueno, todo tiene mucho peligro.
Hay incluso gente que se lleva muy bien con los compañeros y tan mal a la vez con el jefe y se van generando sinergias de odio, digamos, hacia la misma persona y que incluso trama planes para acabar con él.
Sí, es esto verdad.
Ocurre en el mundo de la ficción. En la vida real también puede llegar incluso a ocurrir y la ficción también lo ha mostrado, también lo ha explicado.
Hombre, una vez que adquieres poder, que tiene una gran responsabilidad también, depende mucho de cómo eres tú por dentro, de tu ego, de cómo soportas las cosas y demás. ¿Y qué ocurre? Pues que hay todo un catálogo de jefaturas, desde las más razonables, más eficientes, más o menos duras, flexibles cuando hace falta, que distinguen muy bien en cómo hay que tratar a cada trabajador, porque no todos son iguales.
Están escuchando gente que igual es buena jefa y estamos aquí zomba zomba. No va con vosotros.
No va
todo
con quien
lo
va,
contrario.
Como todo lo
va
que dices cuando criticas. Va dirigido a la gente que es así, que tiene ese perfil. Los otros dirán, pues no soy yo, o que digan no soy yo. Pero bueno, es verdad, creo que uno de los mejores secretos para que un jefe sea un poquito apreciado y pueda tener, yo creo, una gestión eficiente es los recursos humanos, saber distinguirlos y tratar mejor o tratar, no mejor, sino tratar convenientemente a quien está dándolo todo por tu empresa y, hombre, pues sancionar también de la forma en la que sea a quienes se van de rositas o bueno, o no están haciendo lo que tienen que hacer. Pero muchas veces no pasa eso. Termina cargándose a los más responsables.
Ya que tira.
Ya que tira.
Siga tirando.
Y mientras, por no reñir con los otros que son muy pesados, pues aquí les mantenemos. Y eso al final, pues va creando un caldito que es muy ponzoñoso.
Sí, no me extraña
que hay muchos jefes que no saben lidiar con eso.
Que algunos
otros que sí
terminen intentando acabar con ellos directamente.
Claro, porque en ese catálogo están hasta los sátiros, que los hay, psicópatas, sociópatas, hay de todo eso. Y cuando esas cosas pasan, pues los trabajadores es verdad que se unen en la desgracia e idean un plan que luego no sale muy bien.
¿Quieres una?
Son las 8:15 de la mañana.
Es un whisky de 18 años. Si quieres un ascenso, tienes que ganártelo.
Creía que te iba a ascender.
Y lo va a hacer. Ya he decidido quién quiero que sea nuestro nuevo vicepresidente de ventas. Yo.
¿Qué ha dicho?
Y que estamos en mitad de una reunión. Perdón. Tranquilo, lo achacaré a tu problema con la bebida.
Nuestras vidas serían más sencillas si nuestros jefes no estuvieran vivos.
Tenemos que quitarnos peso de encima.
¿Quitarnos peso de encima?
Quiero que despidas a los gordos. Puedes empezar por Marge, la ballena.
Marge, ¿puedes venir, por favor?
¿Qué?
Me da igual lo cabrones que sean nuestros jefes. No somos asesinos.
¿Ves a esta jovencita?
Es mi novia.
Le voy a enseñar mi repertorio de fotos.
¿Todo eso me hiciste mientras estaba inconsciente?
Esta me encanta.
¡Lo haré! ¡Matemos a esa zorra!
Seré vuestro asesor en asesinatos.
Brother.
¿Queréis un asesinato impecable? Cuidado. Tiene que parecer un accidente. ¡Ah! Esperad a que sean vulnerables.
¡Cacahuetes! ¿Será mantequilla de cacahuetes? ¿Es alérgico a los cacahuetes?
¡Mira esto!
¡Ay! ¡Mejor pequeños pinchazos!
Mi jefe, al que queremos cargarnos, se muere delante de ti y le salvas la vida.
Bueno, dicho así, no he estado muy acertado.
Puedo quitarte de en medio cuando quiera.
¡Oh!
Es que hay que llevar el plan hasta el final, sin fisuras y sin arrepentimientos. Cuando hay que dar el golpe final, hay que darlo, si no, no sale bien. Pero bueno, es una tentación muchas veces, pues, de gente que te hace la vida absolutamente imposible. Ya no solo en el trabajo, sino pesa tanto que luego te lo llevas a casa y se monta la de San Quintín. Pues no me extraña que haya algo más allá del resquemor. Sí. Muchas veces sigue pasando.
Pues seguramente. Hablamos de trabajadores en grupo, pero también me gustaría rescatar mucho los trabajadores en pareja, que es una cosa que ha tratado muchísimo el mundo del cine y de series, que han basado precisamente sus argumentos en las llamadas relaciones de pareja o relaciones de colegueo, en inglés las buddy movies, que son un género en sí mismo. Pues los ejemplos más claros me vienen, pues, una pareja de investigadores, ¿no?, que tienen que hacer frente a todo tipo de aventuras. Una pareja de policías,
policías,
¿no?
Claro. Esto Arma Letal, Mel Gibson y Danny
Glover. Sería, claro, una buddy movie de manual, ¿no? Y que tiene que tener algunas características en común. Y una de ellas tiene que ser que los personajes, pues, hombre, choquen entre sí, ¿no? Se llevan bien, colaboran, trabajan juntos, pero siempre hay un momento al principio que chocan un poco. Entre las buddy movies más modernas, ya sabes que yo tengo una que es mi preferida. Zootrópolis,
sí,
que lo es, un conejito y un zorro, que les se ven obligados a trabajar juntos y entenderse.
Primera conejita policía y número uno de su promoción, Judy Hopps.
¿Hacemos del mundo un lugar mejor?
Esta es la prioridad número uno. Hopps, parquímetros.
No soy una conejita florero.
Soy una poli de verdad.
Nunca les dejes ver que te hacen daño. Estos conejos, qué sentidos son.
¡No te sueltes!
Os podéis imaginar, terminan trabajando juntos contra todo pronóstico. Ella no está muy respetada dentro del cuerpo de la policía por ser una conejita, pero terminan entre ellos dos, pues, apañándose, a pesar de lo diferentes que son entre sí, pues apañándose muy bien, llevándose muy bien y sacando adelante pues los misterios y a los que se enfrentan, ¿no? Como pareja de investigadores. Hay una serie también reciente, muy muy loca, pero que también catalogaría yo como una buddy movie o buddy serie en este caso. Se llama Before Angels. Y ojo al argumento, no sabía cómo traerlo, cómo contártelo, Chris. No,
utilizaba
esta excusa. Es un poco de ciencia ficción. Han aparecido de repente en Noruega gente que viene del pasado. Y entre esa gente que aparece del pasado aparece una vikinga, que es una tía dura, muy guay, muy divertida, muy ruda, te puedes imaginar. Y es la primera persona venida del pasado que consigue también entrar en el cuerpo de la policía de Noruega. Aprovechan sus conocimientos, su fuerza, su instinto, incluso por lo natural, para, pues, poder también resolver misterios, y le ponen, pues, de compañero a un policía mucho más formal, más tranquilo, que luego también tiene sus mierdas, te puedes imaginar detrás, pero bueno, que es un hombre como más normativo. Está la vikinga y él, pareja imposible de trabajo, pero terminan también teniendo que trabajar juntos y dejando algunas escenas que están muy divertidas en la serie. Por ejemplo, cuando ella se esposa a su cama porque sospecha que tiene un tipo de sonambulismo, pero pierde la llave o se le estropea la llave. Él aparece, el compañero de trabajo, por saber dónde está su compañera, y ella le pide, por favor, que le acerque un cubo para hacer pis porque se está meando mucho. Y claro, pues se dan todo el rato en la serie este tipo de situaciones en las que la vikinga es una tía muy dura y tiene que trabajar con este chico que, la verdad,
la llave se ha roto.
Tiene una paciencia.
¿No tienes alicates o algo parecido?
Tendrás que comprarlos en la gasolinera. Pero antes, necesito mear.
No, por favor.
Soy adulta, Lars. No me voy a mear en la cama. Hay un cubo en el baño.
Vale.
Quítame las bragas. ¿Bien?
Sí. Así.
No, no, así no. Sujétalo. ¡Corre!
Bien.
¡Qué alivio!
Pues lo siento. Apunto lo mejor que puedo.
Sí.
Bueno, toda la serie va de misterios y de resolver misterios como cualquier otra buddy movie, eso, por eso la encajaría yo ahí, pero claro, va jugando mucho con pues la diversidad de caracteres que tienen entre dos compañeros que terminan entendiéndose y que tienen que trabajar juntos. Y es verdad que es uno de los géneros así como más chulos, ¿no? Cuando te toca igual tener que trabajar en algo con alguien con quien no tienes nada que ver a priori, pero uh-huh. luego pues salen los proyectos o lo que toque por delante.
Sí, hay cosas que van uniendo poco a poco, como todas las series de policías donde uno de los dos es novato uh-huh. y el otro es experimentado. Eso y entonces es. Le chafa mucho pues tener uh-huh. que enseñar a explicar otra persona, cosas, ¿no? explicarle cosillas. Uh-huh. Y luego poco a poco, pues...
A ver,
luego les disparan y entonces es un drama.
Es un drama. No, de momento aquí no hay tensión sexual. No sé si aparecerá en algún momento. Porque hasta la higa también de que en cada una de las series que enseñan una relación de dos compañeros de trabajo que se llevan bien, al final terminan siempre liándoles. A mí me parece una pesadez.
Sí, siempre sucumben a esa tentación.
Sí.
Pero antes de llegar al trabajo, hay que pasar por algo, unos cuantos pasos.
¿Cuál?
La entrevista de trabajo.
Uf.
El proceso de selección.
Ya.
Que es algo donde las mentes más maquiavélicas han maquinado procesos, que no sé, inquisitorios, ¿eh? Son cosas terribles.
Y además obligan a... Es verdad que no es ambiente laboral, pero sí que te ponen muchas veces con otras personas con las que ya se va generando como cierta competencia...
En plan los juegos del hambre,
en lugar,
te ponen.
Claro, en ¿sí? lugar de decir vamos a trabajar juntos o a ayudarnos unos a los otros, claro, no, ahí es...
Sí, sí.
Solo puede quedar uno.
En el método Warhol les pasaba eso a un grupo de candidatos a los que les hacen una pequeña entrevista y luego les dejan ahí con toda la incertidumbre del mundo en una sala metidos para que elucubren cualquier cosa que no sea buena, porque no te pasa eso, no piensas lo mejor cuando empiezan a ponerse las cosas raras y ala, déjales que se maten y prácticamente lo hacen.
Madre mía. ¿Y esto lo disfrutarán los jefes?
Seguro, algunos sí.
Algunos
son especialistas de las entrevistas y pruebas anteriores. No obstante, hoy se decidirá quién es el más apto. Nadie está obligado a hacer nada que no quiera, pero mientras permanezcan en la sala, deberán aceptar las condiciones descritas en el método Gronholm.
Vuestra primera tarea es averiguar quién de ustedes no es un auténtico candidato.
Así que un intruso, ¿eh?
Un topo.
¿Hasta dónde tenemos que competir? Que nos arranquemos los ojos.
Si te acerques un pelo, te juro por Dios que te arranco la cabeza.
No voy a darte el gusto de ver cómo me marcho.
¿Pero tú quién te has creído que eres? Niñato la mierda.
No admito que se considere traición a lo que yo hice.
¿Cuánto susurro, no?
No sabe y debería saber.
Que no lo soy.
No parece que se respire toda la colaboración que sería deseable en el grupo.
Qué humor.
Sí, encima.
¿Qué grupo? Estamos compitiendo por un mismo puesto de trabajo.
Claro.
El método Gronholm. ¿Se dice así?
Sí.
Gronholm.
Gronholm.
No tienes más que añadir, ¿eh?
No, está claro. Hombre, es verdad que manda narices, ¿no? O sea, por un lado te obligan a competir con otras personas para conseguir un puesto de trabajo, pero luego te dicen que valoran el trabajo en equipo.
Eso
y que compadres
sí.
y que te lleves bien. Pero si ya has cogido un pretrepa, luego, what the fuck, ¿qué quieres que luego hagan el trabajo? Hombre, pues igual lo mismo, porque habrá muchos jefes que seguramente, pues igual disfruten porque haya esa competencia igual entre
sí,
los
sí,
trabajadores.
Sí, sí.
¿No?
Yo te digo que hay veces que ven a dos reñir y en vez de decir, bueno, pongamos orden y llamemos a la calma, lo disfrutan, o antes de hacerlo, lo disfrutan un ratito.
Madre
Eso lo he visto
mía.
Yo con esto ojito.
Con esto ojito. Sí. Con esto ojito también hemos visto muchas veces cuando se nos dan indicaciones justo después de ese paso que hemos visto, ¿no? Cuando al final son seleccionados y alguien empieza a trabajar, no es que sean becarios, pero bueno, tienen que aprender muchas veces cómo va el tema, y esto ocurre a veces con simulaciones. En la peli Monstruos S.A., por si alguien no se acuerda del argumento, va de que los monstruos viven en una gran ciudad que necesita energía y esa energía la sacan de los gritos de miedo de los niños, sí. Con lo cual tienen que hacer excursiones
nocturnas en las habitaciones de los niños para hacerles gritar,
para
por
hacerles
el susto
gritar
y llenar la bombona de energía y salir corriendo.
Es un argumentazo, ¿eh?
Es fantástica, las dos partes son maravillosas.
A esto también se aprende, para esto también tienen que aprender los monstruos. A algunos se les da bien y a otros pues regulinchi, como todo en esta villa.
Y hay envidias
también,
pasa,
es verdad.
También, ¿eh?
Simulación interrumpida.
Muy bien, señor Billis, ¿no?
Mis amigos me llaman Bill.
Ajá, señor Bill, ¿puede decirme lo que he hecho mal?
¿Me he caído?
No, antes de eso, ¿alguien puede decirme cuál ha sido el gran error del señor Bill? ¿Nadie? Oh, repasemos la grabación. Vamos allá. A ver, ahí, ¿lo ven? La puerta la ha dejado abierta.
Claro.
Y dejar la puerta abierta es el peor error que puede cometer un empleado porque...
¿Puede entrar el aire?
¡Puede entrar un niño!
¡Oh, señor Waterloo!
No hay nada más tóxico y letal
este
que un niño humano. Solo con tocarnos puede matarnos.
Al buen patrón.
Si dejan la puerta abierta, cualquier niño puede entrar en esta misma fábrica, en el mundo de los monstruos.
¡No entrarán en la habitación de un niño! ¡No lo obligarán!
¡Claro que entrarán! Porque precisamos esto. Nuestra ciudad espera que ustedes recojan los gritos de los niños. Sin sus gritos no tenemos energía. Sí, es un trabajo arriesgado y por eso necesito que se mantengan en forma. Necesito asustadores decididos, tenaces, exigentes,
también
que intimiden.
Un auténtico mundillo el de las formaciones.
Los cursos diversos, sí, es
y
verdad.
Y estar actualizado en el puesto de trabajo, que también es otro ámbito en el cual pues se vuelven a juntar los compañeros de trabajo y a veces yo me lo paso muy bien, ¿eh? Aprender, quilicolo.
Sí.
Pero bueno...
Uh-huh.
Te da momentazos.
Ya, es verdad. ¿Cuántos cursos que la gente ha ido un poco esperanzada a ver si aprendía un poquillo y luego han resultado?
Es verdad.
Que no.
Grandes bluffs.
Muchos bluffs. Y hay gente que les ha cogido un poquito, mucho recelo con ellos.
Un curso no.
No quiero. Tengo que pasar allí para poner la firma y luego no aprender nada.
Es verdad.
O ir al ritmo del más torpe todo el rato.
O sea, eso es. No. Muchas veces también fuera del horario laboral. Incluso aunque sea pagado, puede llegar a ser un marrón, ¿no?
A eso quienes nos escuchan en el futuro le habrán dado muchas vueltas.
¿Tú crees?
Sí.
Pero
no puede seguir así, no lo soportaría. Ya el humano tendrá otro ritmo, otra cosa, otro tiempo.
Otra energía.
No, sí, digo yo que sí. Espero por su bien.
Total, que entre unos y otros no me extraña que haya mucha gente que prefiera trabajar solo. Es verdad que, bueno, el otro día estuvimos hablando con un autónomo, nos decía que tampoco están solos porque tienen que trabajar con muchísima gente, pero bueno, sí que parece que hay trabajadores que prefieren ir por libre total. Es el caso del prota, George Clooney, creo que es de Up in the Air. Que es un tipo al que contratan las empresas para que vaya a despedir a trabajadores.
Sí.
Entonces, claro, él es verdad que sabe mucho de la psique humana y de los trabajadores, pero claro, para mal, para darles el tortazo y decirles que están despedidos. La historia va contando cómo al final él es el auténtico incomprendido y el que se siente solo precisamente porque no tiene ni quiere ni cree necesitar compañeros en el trabajo.
El año pasado estuve 322 días viajando. Volé 350.000 millas. La luna está a 250. Todas las cosas que odiáis de viajar para mí son detalles que me hacen sentir en casa.
Bienvenido de nuevo, señor Bingham.
Trabajo para una empresa que alquila mis servicios a unos cobardes que no se atreven a echar a sus propios empleados.
¿Tú quién eres?
Y con razón, la gente se vuelve loca cuando la despiden. Deme su acreditación.
Nos ha llegado una joven sensacional de Cornell, Natalie Kinner. Enséñale de qué va esto.
No soy un guía turístico.
Claro, él le tiene que enseñar a esta chica que es, bueno, no sé si aprendí, pero le tiene que explicar un poco cómo es el negocio de despedir a la gente y poco a poco ella se va convirtiendo, hombre, pues un poco como De Niro, en un becario o aprendiz coach que le enseña la importancia de trabajar en equipo o de llevarse bien con los compañeros y no ser un ser tan solitario. Cosa que tampoco es mal mensaje, porque es verdad que pasamos muchas horas en el curro.
Pues sí,
¿no?
En realidad,
como para, ¿no?
Con las que duermes y las que en casa también. tampoco rinden mucho porque tienes también que hacer otras cosillas antes de llegar, pues la única presencia asegurada y en un tiempo exacto de tu día a día es esta. Si son 8 horas, pues 8 horas. El resto no sabes lo que vas a dormir, no sabes cuánto tiempo realmente vas a estar en tu casa o con tu familia o con tus amigos. Cada día tiene su cosa, pero lo único que tienes asegurado es eso, y es una presencia muy elevada.
Muy
a ver
muy
si
elevada.
Trabajan menos en el futuro.
Y pues, ojalá, lo mismo han bajado a la jornada semanal de yo que sé cuántas serían buenas, 20 horas, no lo tengo muy claro.
Lo perfecto sería un calendario de trabajar un día sí y otro no.
Y otro no.
Y el del medio domingo sería. Lo veo.
Pero es verdad que son tantas horas que no me extraña que a veces es verdad que cuando no lo ves igual, ¿no? O incluso en una disputa por algo laboral, cuando alguien te falla, cuando un compañero falla, claro, siempre aparece ese de, pero si somos compañeros, ¿cómo pues? Uno se siente más dolido igual que en otras circunstancias, porque dices, pero si estamos juntos en esto.
Sí, es ¿no? una... Tiene trazas de traición. Se pueden encontrar trazas de traición en ese tipo de circunstancias. Y la gente a veces se siente así.
Sí.
Claro que... eso lo pones a prueba cuando lo que otro compañero te pide no es poco, ¿sabes? Hay veces que préstame la grapadora, pues va bien. Aunque alguien la tiene en demasiada estima, ¿eh?
Por supuesto, sí, sí. Material laboral.
No me la he devuelto. Pero cuando alguien te pide que renuncies a una paga extra para así conseguir que no le despidan a él con ese ahorro, pues como le pasaba a Marion Cotillán en 2 días y 1 noche, es durillo.
Estarás contenta, menudo has liado en el equipo.
Les dijiste que si no me despedían a mí, les despedirían a ellos.
Nunca he dicho eso.
Eres cruel.
También qué chungo, ¿no?
¿Por qué no lo intentas?
Un papelón.
No debes rendirte.
¿El qué hace?
Debes luchar. Antes de aceptar la paga extra lo dudaron. Pensaron en ti. Por eso debes verles a todos este fin de semana.
Disculpe que insista, pero... necesito verlo porque puede ayudarme a no perder el trabajo, a no irme al paro.
La extra nos la dan porque hemos currado.
Lo sé.
Y tienes la jeta de robarnos nuestra pasta.
¡Cállate!
No, no me callo, lárgate.
No le comprendo.
¿Cuántos han aceptado perder la extra? 4 contigo. Aún he de ver a 9 más.
Lo conseguirás, estoy seguro.
Bueno, pues ese es el trabajito que tiene la mujer. A ver si...
A veces ha habido broncas hasta solo si se plantea prorratear la paga extra.
Eso mismo. Bueno, que otro momentazo es el de las reuniones sindicales, donde también hay broncas, a veces o bien con los propios jefes o bien entre trabajadores. Así que, es verdad que muchas veces se fraguan amistades, hablando de lo negativo, yendo al otro lado, pues hay gente que se lleva muy bien y mantienen una amistad más allá del trabajo o simplemente en el trabajo pero muy profunda. Y hay una confianza, y cuando vienen cosas que la ponen a prueba, no quiero estar yo ahí.
Eso, ya, es verdad.
Silbando al trabajar.
Es el que se lleva muy bien con sus compañeros de trabajo
y está contento.
Está contento.
Por supuesto.
Es un trabajador que ha sido valorado por su jefe. Que se lleva bien con los compañeros y que desayuna farlopa.
Eso es.
Los tres componentes.
La banda sonora del domingo por la tarde.
No
suele sonar en las cabezas de los ni del lunes a la mañana cuando ya cierras la puerta de casa. La mayoría no. Hay gente que sí, que una envidia les tiene todo el mundo les tiene mucha envidia. Porque además no son demasiados.
Como le veas a alguno muy alegre y dices, pero este que le ha pasado.
A ver, que nosotros hay alguna persona así que solo por lo que le gruñimos se calla.
Hala, vámonos, nosotros
venga,
vamos el
silbando.
El ajo.
Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
Caritas Bizkaian, zure zen oparoa zabaltzera bultzatzen zaituen, barne txinparta zabaltzera gonbidatzen zaitugu. Zure inguruko pertsona askok zure laguntza behar dute aurrera ateratzeko. Kinu bat, minakimu. Zabaldu zure zen oparoa Caritas Bizkaiko bazkide ginez. Eta lortu gaur egun aitortuta dugun, 145eko kenkari fiskala zure ekarpenaren zenbatekoa gaitik. Informa zaitez, caritasbi.org webgunean, edo 944-002-0077 telefonora deituz.
Ya toca ganar fuera. Este sábado, desde las 5:30 de la tarde, Río Breogán, Surne, Bilbao Basket, desde el Pazo de los Deportes de Lugo. Partido de máxima exigencia, con un rival jugándose la permanencia ante unos Men in Black, viviendo su mejor momento de la temporada. Río Breogán, Surne, Bilbao Basket, este sábado, desde las 5:30 de la tarde, en Radio Popular, Herri Irratia.
Hola amigos, bienvenidos a MySpace, el espacio de My Madrazo dedicado a contarte las historias que hay detrás de una canción y también a darte consejos para tu vida diaria y por supuesto también alguna, relatarte alguna curiosidad. Y para los que ya peinamos más de una cana, pues los próximos programas te van a encantar desde el punto de vista musical, porque quiero hacer una especie de combate, un cuadrilátero de los años 70 contra los años 80. ¿Qué década, musicalmente hablando, fue mejor? ¿La de los 70 o la de los 80? Bueno, es la típica discusión de barra de bar, es la típica discusión de tortilla de patata con cebolla o sin cebolla, pero aquí están dos décadas que a los 80... se le llamó la década prodigiosa, por algo sería, y a los 70 se le denominó la mejor época o la época dorada de la historia del rock. Así que, y también la música disco, también ahí nació el pop, digamos, más festivalero, más fiestero, más bailable. Bueno, pues son dos décadas increíbles para la historia de la música, imposible resumirlas en, por más programas que podamos hacer, sería imposible resumirlas, y de todas formas me voy a dedicar a enfrentarte una canción de los 70 con una canción de los 80. Los 70 es esta época que se caracteriza por el nacimiento de nuevos movimientos musicales como el punk, la música disco, el pop, el heavy metal, el rock latino, el reggae, el rock urbano, el tecnopop, el glam y el rock sinfónico. Fíjate los estilos musicales de los que te estoy hablando. Todo esto nació en los 70. Sus principales exponentes fueron Yes, Genesis, Pink Floyd. También tomó fuerza la música disco, es el principal género que se desarrolló en los 80. Y bueno, su edad de oro, la edad de oro del disco, fue entre 1975 y 1979. Yo añadiría de 1975 a 1985. Lo que pasa que en los 80 ya la música disco se fundió un poco con el tecnopop. En fin, lo que más dejó esta época y marcó el tema de la farándula y del famoseo fue la discoteca Estudio 54, que era la gran, digamos, el gran escenario de la música disco, y también el Estudio 54 se llenó de gente de los suburbios de Nueva York, que eran punkies, y también, si vamos al otro lado del charco, fue en Inglaterra la llegada del punk. Las principales exponentes, los Ramones en Estados Unidos, en Inglaterra los Sex Pistols, los Clash, y también las bandas como los Rolling Stones introdujeron en la música un sonido rockero, que fue radicalmente nuevo. Fue una primera revolución que dio un paso a unos acordes cada vez mayores y una creciente agresión con la guitarra y con las voces menos delicadas. A raíz de aquí es cuando surgieron los padres del heavy metal, que eran Black Sabbath, Deep Purple y Led Zeppelin. Así que los 70, una era dorada. Hay muchas canciones que podemos escoger. Para no comenzar con una demasiado heavy, vamos con un grupo que fue un auténtico éxito, un pelotazo, dio canciones maravillosas, que es la Steve Miller Band, y este Serenade, una de las canciones más exponenciales de la década de los 70. Vamos a disfrutarla. La Steve Miller Band, que en realidad comenzaron su actividad en el año 1966, aunque alcanzaron la fama internacional en el año 1972, cuando se puso a la venta su doble álbum Anthology, recopilación de 16 temas de los 5 primeros discos del grupo. El siguiente año fue clave, en el año 73, para el grupo. The Joker supuso un gran cambio, sonido más rápido y enérgico, y el disco se posicionó en el segundo puesto del Billboard, premiado como álbum de platino. Después, en el año 1975, la Steve Miller Band regresó con el LP Fly Like an Eagle, y Fly Like an Eagle, que fue el famoso canción, pero también este Serenade aparece en este álbum. Después, muchos años más tarde, el grupo español Maclan, con el título Llamando a la Tierra, versionó este Serenade que acabamos de escuchar y dio a conocer de nuevo el tema original de Steve Miller Band en España. Bueno, pues ahí están, sobre todo, ya un disco que tuvo muchísimo éxito, pero ya nos adentramos en los 80, vamos al contrario, a la otra decenio, consiguieron un nuevo número uno con el tema Abracadabra, ¿te acuerdas? Aquel LP, Abracadabra, y la canción que daba título al LP, pero ya era el año 1982. Por cierto, que la Steve Miller Band, estos californianos de San Francisco, siguen en activo después del año 1966. Así que, bueno, este grupo, Steve Miller, el cantante, el alma mater del grupo que le da su nombre y que lo fundó junto al teclista Barry Goldberg, el bajista Roy Ruby, el guitarrista Cramer Stevens y el batería Lance Haas. Bueno, pues todo un homenaje a la Steve Miller Band, años 70 versus años 80. Y vamos a continuar con curiosidades. ¿Te habrás preguntado alguna vez si las rayas de las cebras son una creación aleatoria de la naturaleza? ¿Cuál es su función y qué ventaja evolutiva les dan? Bueno, pues he hablado mucho del tema de las rayas de las cebras. Charles Darwin y Alfred Russel Wallace ya habían sugerido en 1870 que las rayas de la cebra podrían actuar como una forma de camuflaje, especialmente en la hierba alta y en presencia de aire caliente y brumoso. Sin embargo, no todo es cierto. Estas explicaciones científicas que no se han sido probadas se llaman hipótesis, y la ciencia debe probarlos buscando evidencias. La hipótesis famosa de Darwin no ha podido ser confirmada. Las cebras son atrapadas a menudo por los leones. Además, la mayoría de los depredadores mamíferos ven también como los humanos, y además pueden oler y oír mucho mejor. No se ha encontrado una evidencia a este efecto de camuflaje. Y en 1981, 110 años después de la hipótesis de Darwin y Wallace, otro científico, el doctor Weitz, desarrolló una nueva hipótesis. Las moscas Sese y los tábanos son vectores de enfermedades peligrosas, por ejemplo, la plaga nagana, que suele ser mortal para las cebras. Las moscas tienen ojos muy diferentes a los de los mamíferos depredadores y tienen menos neuronas para procesar la información visual. Así que, quizá, las rayas de la cebra podrían ser efectivas para evadir estas moscas portadoras de enfermedades. En los últimos 35 años, una serie de experimentos lo han confirmado. Los modelos de animales pintados con rayas de cebra atrajeron menos tábanos que los pintados uniformemente de negro, de marrón, de gris o de blanco. Además, se pudo demostrar que el espaciado de las rayas de la cebra estaba en un rango que confundía de una manera óptima a los tábanos. Bueno, además todos sabéis que no hay ninguna raya de cebra igual, todas las cebras son diferentes. Hay una especie de cebra, el quagga, que está extinto, subespecie de la provincia del Cabo en Sudáfrica, y proporciona otra evidencia en apoyo a la hipótesis de la mosca. Viniendo de áreas infestadas de moscas Sese, más al norte, los antecesores completamente rayados de los quagga emigraron a un área libre de infestaciones de moscas Sese. Parece que los animales ya no tenían necesidad de rayas y estas se fueron desvaneciendo gradualmente durante muchas generaciones. Cuando el quagga se extinguió sobre 1870, solo la cabeza, el cuello y la cola tenían aún rayas débiles. El quagga se exhibe en el Museo für Naturkunde, en la misma sala que la cebra. Algunos científicos, sin embargo, dudan de esta evidencia a favor de las moscas y encuentran evidencias de que el espaciado y la densidad de las rayas de cebra se correlacionan con las temperaturas promedio de sus hábitats, lo que respalda una hipótesis de termorregulación. Aunque la protección contra la mosca Sese y los tábanos parece ser la mejor explicación por el momento, el caso no está cerrado y los científicos deben revisar y revocar continuamente las respuestas existentes. Así que, a cuenta de las rayas de la cebra, hay mucho más trabajo para la próxima generación de jóvenes científicos. Bueno, pues ahí está este tema de las cebras, que trae mucha controversia. Ahí están las cebras en África, que es donde deben estar. Y bueno, como siempre en la naturaleza, huyendo de los leones. Pero vamos ahora a la década de los 80. Bueno, ¿por qué decimos que los 80 fue la mejor época a nivel musical? Los 80 conjugó la comercialidad con las buenas letras, cosa que de la mano del reggaetón nos damos cuenta que es muy diferente al día de hoy. Había música para todos los gustos y de gran calidad, y ese es uno de los secretos de la música ochentera. Le llaman a los 80 la época de oro de la música del siglo XX, la edad de oro. Había muchas canciones rápidas, lentas, comerciales, bailables, no bailables, pero al mismo tiempo eran temas de gran calidad, porque el hecho de que se pudieran bailar y que fueran comerciales no significa que no tuvieran gran calidad. Un factor muy importante en los 80 fue la introducción del teclado. Los grandes inventores del tecno, de los sintetizadores, de los teclados, fueron los míticos Kraftwerk. También en los años 70, estos ingenieros de sonido alemanes que imprimieron pues ese sello, ¿no?, de los sintetizadores, de los teclados. En los 80 explotaron los sintetizadores modernos, como se conoce hoy en día. Los teclados tenían sonidos más puros y reales, con lo cual la música empezó a sonar más real. En los 70 la parte de los teclados sonaba muy artificial, muy electrónica. Y en los 80 el sintetizador moderno, como te repito, invento de Kraftwerk, cambió toda la música. Surgieron las máquinas de ritmo como el beatbox, por ejemplo, en la canción Billie Jean de Michael Jackson. Hubo gran cantidad de grupos que dejaron ahí sus mejores discos. Hoy en día, los temas que ya no se hacen como las baladas o canciones lentas que se bailaban en los bailables, sino que, bueno, en los 80 ya las canciones, digamos, lentas, o bueno, de los lentos, los de bailar en pareja y todo eso, ya se hacían de otra manera, no eran orquestadas, no eran con una orquesta. Sin embargo, los lentos desaparecieron lamentablemente a finales de los 90. En los 80 se conjugaron muchos factores, como por ejemplo la introducción de este sintetizador, que cambia la música de manera definitiva, porque al final los demás instrumentos se tuvieron que adaptar al sintetizador. La batería, el bajo electrónico, la guitarra eléctrica siempre han sonado igual desde 1960, pero lo que cambió el sonido de la música fue la electrónica. Para los adolescentes y jóvenes de los años 80, escuchar música que no estuviese de moda pues era algo así como un pecado. Sin embargo, en la actualidad la juventud se sigue inclinando a conocer música de lo más variada, gracias a la tecnología que nos acerca a conocer música de cualquier parte del mundo. Los 80 se considera música adictiva, y además porque muchas de ellas traducidas tienen excelentes letras. Grandes músicos que sacaron sus mejores discos también en esa década: Phil Collins, Genesis, por supuesto, que también estaba ahí Phil Collins. Grandes baladistas como Christopher Cross, Air Supply, y grupos que eran buenos, pero que sus mejores temas eran las baladas, como por ejemplo Las Vangels. La música lenta de los 80 también es, como te he comentado antes, uno de los símbolos de esta década, y las grandes bandas de heavy metal que sacaron incluso canciones lentas en sus discos. Recordamos las baladas de los Scorpions, también otros heavy metal que en los 80 lograron en la cumbre de su éxito, como Iron Maiden, AC/DC y sobre todo Queen, que ya comenzaron en los 70, pero que en los 80 pues prácticamente grabaron discos durante toda la década, y los Queen, que entre los 70 y los 80 sacaron sus mejores discos. Banda considerada por algunos expertos como la mejor de la historia. Pues vamos a una canción muy clásica de los años 80. Vamos con este Walking on Sunshine de Katrina and the Waves, que se bailó hasta la saciedad y es uno de los símbolos de esta década de oro del rock y el pop.
I don't
Radio Popular, Herri Irratia.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111, y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
Y si antes hablábamos de Darwin y de las distintas teorías acerca de las rayas de las cebras, pues todo esto ya sabes que tiene que ver con la arqueología, conocer la evolución de las especies. Y la joya de la corona es un fósil que se llama el Archaeopteris, es decir, es uno de los descubrimientos científicos más importantes de la historia. Es un animal pequeño, pero que mezcla rasgos típicos de dinosaurios y de aves modernas. Es el primer eslabón perdido del registro fósil. En términos de preservación y de integridad, el Thermopolis specimen, que es como se llama ahora a este fósil de Archaeopteryx, pues está considerado el mejor specimen para estudiar. Muchas de las características del esqueleto del Archaeopteryx, que es, son sobre todo las plumas fosilizadas, pueden ser difíciles de ver para el ojo inexperto. Este dibujo científico etiqueta características sutiles, ¿no? Que son las que se pueden percibir en este espécimen, el Thermopolis espécimen. Precisamente Charles Darwin, en 1859, publicó El origen de las especies y presentó su hipótesis sobre los mecanismos de la evolución. Darwin teorizó sobre la existencia de formas de transición, lo que llamamos ahora eslabones perdidos, un animal prehistórico, aparentemente atrapado en medio de la evolución hacia una nueva especie. Sin embargo, no existía ninguna prueba, digamos, tangible en ese momento hasta que se encontró este Archaeopteryx, el Thermopolis specimen. 4 años después se descubrió el primer Archaeopteryx en Alemania y el propio Thermopolis specimen fue descubierto cerca de Eichstätt, en Alemania. Dado que es parte de la colección del Centro de Dinosaurios de Wyoming, en Thermopolis, pues se lo conoce como Thermopolis specimen. Solo se han descubierto 12 especímenes de Archaeopteryx y ninguno está más completo y mejor conservado que este de Thermopolis. Muchas características que antes eran desconocidas o bien no se entendían en este tipo de fósiles, pues estaban presentes de una manera espectacular en el especímen dichoso. Muchos fósiles pues están en malas condiciones, están aplastados, están distorsionados, porque han sido millones de años de fosilización los que han soportado. Pero el de Thermopolis se conserva en 3 dimensiones y eso da una extraordinaria cantidad de detalles para que los científicos lo puedan analizar. La importancia científica de Archaeopteryx se deriva de una variedad de características esqueléticas y el espécimen de Thermopolis es el más completo encontrado hasta ahora. Por ejemplo, el cráneo. El cráneo contiene una boca llena de dientes afilados y aserrados. Ningún pájaro moderno tiene dientes y esto muestra que Archaeopteryx es un dinosaurio emplumado. No es el primer pájaro como se creía anteriormente. El cráneo contiene, también tenues, aunque impresiones de plumas. Y sobre todo, estas impresiones de plumas se pueden ver adheridas a los brazos. Estas impresiones revelan la estructura, el tamaño e incluso el color del plumaje prehistórico del Archaeopteryx. La presencia de un segundo dedo del pie hiperextensible y una garra asesina curvada prueba que en realidad Archaeopteryx es un maniraptoriano, es decir, un pequeño dinosaurio terópodo estrechamente relacionado con el famoso Velociraptor, que tanto hemos visto en las películas y que tanto miedo nos ha dado. Este primer espécimen de Archaeopteryx se descubrió hace más de 150 años y, sin embargo, quedan muchas preguntas sin resolver sobre esta fantástica criatura. El descubrimiento y análisis del espécimen bueno, el que mejor se conserva, este de Thermopolis, no solo ha contribuido a nuestra comprensión acerca de este animal, sino también a nuestra comprensión de la evolución. La investigación continúa y va a resultar pues con un valor incalculable todas estas investigaciones para comprender el pasado, el presente y el futuro del mundo natural. Así que fíjate tú lo que es el chollo de encontrar un fósil de estas características también conservado. Bueno, es como descubrir la tumba de Tutankamón para un arqueólogo que se dedica a la evolución de las especies. Y vamos a continuar, vamos a seguir, ahora nos toca, porque cada vez vamos de una década a otra en esta batalla entre décadas, batalla de los 70 contra la década de los 80, y vamos precisamente a la década de los 70. Hay que decir que en cuanto a la música negra, la década de los 70 fue fundamental. El soul se expandió hasta límites nuevos gracias a la mejor versión y también a la más bestia de James Brown. Pero también se añadieron nuevos y brillantes nombres como Funkadelic, Parliament o, por ejemplo, Los Temptations. Los Temptations, que en realidad pertenecen más a la década de los 60, pero lo petaron, como diríamos ahora en los años 2000, ya en el siglo XXI, con este clásico Papa Was a Rolling Stone, canción soul escrita por los compositores de la Motown, Norman Whitfield y Barrett Strong, como un sencillo para The Undisputed Truth, otro grupo, en 1971. Pero esta versión de Papa fue lanzada como sencillo a principios de 1972 y alcanzó el puesto número tan solo 63 en las listas de popularidad. Después, en el año 1972, Whitfield tomó de nuevo la canción, la rehizo como un registro de 12 minutos con Los Temptations. Entonces, cuando Los Temptations cogieron esta canción, estamos hablando del año 72, fíjate, nada más iniciada el decenio, fueron número uno en el Billboard, ganaron 3 premios Grammy en 1973, y mientras que la versión original de Undisputed Truth fue completamente olvidada, sin embargo, la grandiosidad de la versión de Los Temptations ha sido un clásico del soul duradero e influyente. Bueno, pues vamos a escuchar este Papa Was a Rolling Stone. Es en realidad la versión single de 7 minutos, porque la otra dura casi el doble, pero la verdad merece la pena. Esta canción es uno de los grandes clásicos de la historia de la música.
Where he led his hat was his home. And when he died, what you say that Papa never worked a day in his life.
And Mama, some bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right.
Heard some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching. Dealing in debt and stealing in the name of the Lord. Mama just hold her head and say, Papa was a lonely soul.
Era un 3 de septiembre, ese día que siempre recordaré, porque fue el último día que vi a mi padre, no tuve oportunidad de volver a verle, fue el día que mi papá murió. Murió porque en realidad abandonó a su familia. Es la historia de un canto rodado, un Rolling Stone, un Trotamundos. Un mal padre, tenía también otra familia. Bueno, pues estas historias que se cantaban en las canciones Soul. Y la verdad, esta canción que tiene además muchas versiones, recordamos la de George Michael. Su riqueza instrumental, que arranca con un solo de bajo eléctrico, los platillos hi-hat, el blues de guitarra, la guitarra guagua, este que hace esa distorsión, ¿no? Notas de piano eléctrico, palmas, trompetas, cuerdas, bueno, pues este ritmo que caracteriza a este Papa Was Rolling Stone. Y vamos a continuar con otras historias y algunos consejos te voy a dar sobre nutrición y salud. Bueno, pues también hay leyendas urbanas sobre ciertos componentes nutricionales. Por ejemplo, se habla de que los ácidos grasos omega 3 combaten la depresión. Bueno, pues no está tan claro. Entre los beneficios que se atribuyen a los ácidos grasos omega 3 está su supuesta capacidad para reducir los síntomas de la depresión. Nutrimedia, que es un portal que evalúa la evidencia científica, ha analizado qué dice la ciencia sobre esto y ha concluido que no hay suficientes pruebas para saber si esto es cierto. Por eso te digo que tienes que tener cuidado con las publicidades engañosas. Eso sí, el déficit de omega 3 sí que se relaciona con alteraciones neuronales, con el deterioro cognitivo y con alteraciones en la vista. Bueno, también otras preguntas que se hacen muchas personas. ¿Tengo el ácido úrico alto? ¿Debo evitar algunas verduras? Pues no. Aunque vegetales como el tomate, las espinacas o el plátano contienen purinas, que son compuestos que producen ácido úrico, su ingesta no se relaciona con un incremento del ácido úrico. Sí hay que restringir el consumo de marisco, eso es un clásico, el marisco, yo ya conozco a uno que después de una mariscada tuvo que ingresar por piedras en el riñón, le dio un subidón de ácido úrico y ahí la fastidió. Bueno, entonces sí hay que restringir el consumo de carne, de marisco y evitar las vísceras, los alimentos azucarados y el alcohol. La diferencia está en el tipo de purinas, las de los vegetales no elevan el ácido úrico, pero las purinas del marisco, de la carne y de, bueno, el azúcar y el alcohol sí lo aumentan. Así que si tienes el ácido úrico alto, no te preocupes, que puedes comer espinacas, plátanos y tomates y lo que quieras, siempre y cuando sea verdura, claro. Luego, también te voy a contar, si quieres saborear un plato, evita la bebida fría. La temperatura de la bebida puede insensibilizar las papilas gustativas y se ha probado científicamente que los sabores se perciben con menor intensidad cuando la lengua está a una temperatura inferior a la habitual. Esto puede explicar diferencias culturales, ya que estas costumbres pueden condicionar incluso algunas preferencias alimentarias. Por ejemplo, en países en los que las comidas acompañan por lo general con bebidas muy frías, como en Estados Unidos, se inclinan por alimentos con sabores mucho más dulces, en contraposición a otros países en los que es más frecuente comer con agua servida a temperatura ambiente, como ocurre en muchas zonas de Europa. Así que ya sabes, el beber bebidas frías mientras comes hace que tú demandes comidas con un mayor sabor, con saborizantes, más azúcar, sobre todo más sal. Bueno, pues ese es otro consejo que te doy. Y también vamos a hablar del aceite de orujo de oliva, que desde la crisis del aceite, la subida de los precios de los aceites, pues se puso de moda, o se ha puesto de moda el aceite de orujo de oliva, que antes tenía un mercado pues más minoritario. La verdad es que sí, es una magnífica opción para freír este aceite de orujo de oliva. Este aceite tiene la misma cantidad de ácidos grasos monoinsaturados que el de oliva virgen, pero es un aceite refinado y en ese proceso pierde compuestos interesantes como los polifenoles. Son investigaciones desarrolladas por el CSIC y han encontrado que en la fritura tiene ventajas frente a aceites de semillas como el de girasol o incluso el de girasol de alto oleico, porque este aceite, el aceite de orujo de oliva, resiste muy bien las temperaturas elevadas de la fritura y tarda más en degradarse. Además, algunos compuestos nutricionalmente interesantes propios de estos aceites, como los alcoholes triterpénicos o los ácidos triterpénicos, aguantan bien las altas temperaturas y se incorporan a los alimentos cuando se fríen con este aceite. Así que ya sabes, una buena opción de aceite de fritura puede ser el aceite de orujo de oliva, que por supuesto es mucho más barato que el aceite de oliva virgen extra y aguanta mejor la fritura. El aceite de oliva virgen extra siempre se ha recomendado más para consumo en frío, ¿no? Para ensaladas. Pero bueno, ahí tienes un aceite que es una buena recomendación. Y ahora vamos a volver enseguida con la música, que esta vez nos va a tocar regresar a la década de los 80. Y vamos con uno de los géneros más característicos de esta época, sobre todo en Europa, el llamado italodisco o el disco europeo, la música disco europea, música de baile hecha en Europa. Y desde luego, la canción más emblemática de esta época y de este género es Dolce Vita. La Dolce Vita, canción del año 1983, interpretada por Ryan Paris y compuesta y escrita por Paul Mazzolini y Pierluigi Gombioni. Es el título de la canción, pues, que hace referencia a la famosa película, la película del mismo nombre, Dolce Vita. Bueno, era el año 1983, esta canción inauguró el género del italo disco y fue número 5 en las listas de Inglaterra, por ejemplo, del Reino Unido, porque como la cantaba en inglés, le invitaron al famoso programa Top of the Pops, que en aquella época no eras nadie si no ibas al Top of the Pops, y resulta que lo petó en el mercado anglosajón. En realidad, Ryan Paris se llama Fabio Roschioli, porque ya sabes, estos italianos pues se cambian el nombre como quieren. En fin, pero vamos a recordar los años 80, uno de los principales géneros de la época, ese italodisco, y quién no ha bailado alguna vez en su vida esto.
Thank you. like in a Dolce Vita. This time we got it right. We're living like in a Dolce Vita. Gonna dream tonight. We're dancing like in a Dolce Vita. With lights and music on. Our love is made in the Dolce Vita. Nobody else than you.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Conoces la nueva Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
Continuamos hablando de nutrición y vamos a hablar de la pasta, pues que sobre la pasta hay muchas creencias, muchas leyendas urbanas y vamos a aclarar y a desmentir también algunos a priorismos sobre este alimento. El primero, que engorda, pues resulta que es falso. El componente mayoritario de la pasta son los hidratos de carbono, un 82%. Tiene luego proteína, un 14%, y grasas, un 1%. Debido a esta gran cantidad de hidratos, un plato de pasta con tomate sin parmesano ni carne nos aporta unas 400 calorías, lo que supone el 20% de las calorías que necesita una persona al día. Pueden parecer muchas, pero por sí mismo el carbohidrato no engorda. Lo que engorda es el exceso de calorías que no quema nuestro cuerpo. Si las calorías que ingiere una persona que no incluye carbohidratos en su dieta son las mismas que una que sí los ingiere, la pérdida de peso será la misma. No hay que cuidarse tanto del carbohidrato en sí, sino del exceso de calorías que no quemamos. Después, ¿la pasta fresca es mejor que la seca? Pues es falso. Ambas, en un primer momento, siempre comienzan siendo frescas. La única diferencia es que la seca pasa por un proceso de deshidratación que consiste en eliminar el agua de un alimento con el uso del calor. para que así se conserve durante más tiempo. La pasta seca puede durar meses en una bolsa y la fresca debe consumirse en 3 o 5 días. Influye también el tiempo de cocción. La pasta fresca pues necesita 3-4 minutos para estar lista y la pasta dura necesita de 8 a 10 minutos. Luego, la pasta integral es más saludable, eso sí es verdadero. La pasta que no es integral y que se denomina blanca se elabora con carbohidratos refinados, que es la famosa harina blanca, lo que significa que en el proceso se despoja de algunos nutrientes, mientras que la pasta integral sí que se elabora a partir del grano de trigo entero, que tiene cáscara y el germen de trigo. Por ello, la pasta integral aporta muchos más nutrientes, tiene un menor índice glucémico, además que la pasta blanca. Tienen aproximadamente las mismas calorías, pero la integral además nos aporta más fibra y minerales como el magnesio, el hierro y el zinc. Además, la velocidad de absorción de ambas es diferente, la blanca es de absorción rápida y la integral es de absorción lenta. Sus carbohidratos son más difíciles de digerir y va soltando energía poco a poco, por lo tanto, sacia más y mantiene un nivel constante de azúcar en sangre. Otra cosa sobre la pasta, que hay diferentes calidades, por supuesto, es verdadero. Una pasta de buena calidad no se deforma ni se deshace al hervirla y deja el agua de cocción limpia e incolora. Una vez cocida es firme y absorbe fácilmente jugos y salsas. El color amarillo de la pasta seca nos da una pista de la calidad, ya que la pasta de mejor calidad se elabora exclusivamente con sémula de trigo, también conocida como trigo duro. Se trata de una especie distinta al trigo blando, que es con el trigo con el que se hace el pan. Y además tiene granos de color amarillo ámbar, una tonalidad que quedará reflejada en la pasta. Otro indicador de su calidad es el contenido de proteínas que contiene la pasta. Si está entre el 12,5% y el 15%, significa que la sémola utilizada es buena. También, otra cosa que vamos a desmontar, la pasta sin gluten es mejor. Bueno, pues eso es falso. Es la mejor opción para las personas celíacas o con intolerancia a esta proteína del trigo. Pero la pasta sin gluten no es más saludable que otros tipos de pasta, ya que su perfil nutricional es muy similar y lo único que cambia es la lista de ingredientes, que es eso, la ausencia de gluten, que actúa como aglutinante y por tanto ayuda a dar forma y a crear una textura masticable. Se tiene que sustituir el gluten y muchas veces se hace con otras harinas de peor calidad. Bueno, otra cosa que tienes que saber sobre la pasta. Una vez cocinada hay que conservarla bien, eso es verdadero. Lo ideal es comer la pasta siempre recién hecha. Si sobra, por seguridad, es fundamental que el sobrante se conserve siempre en el frigorífico en un recipiente hermético, que evite que entre aire y que la pasta se seque. Lo ideal es que este recipiente sea de cristal y que se coma al día siguiente en el caso de que sean sobras con salsa que lleve carne o bien otros ingredientes. Bueno, también conviene comer pasta todos los días. Eso es falso. Los hidratos de carbono deben aportar un 50% del total de la ingesta calórica del día. Si tenemos en cuenta esa ingesta, se pueden comer todos los días hidratos, pero eso no quiere decir que siempre sean hidratos en forma de pasta. Los nutricionistas recomiendan que se combinen con otros cereales, el pan, arroz o cereales o verduras en general. Luego, la pasta al dente, que es como la comen los italianos, ya sabes que hace un poquito de crack, que no está muy blanda, reduce su índice glucémico, verdadero, y también sacia más. Al dente quiere decir dejar la pasta un poquito dura y hay que cocinarla de tal manera que se necesite masticar y que no esté muy blanda. Para eso hay que retirarla del fuego cuando esté firme. Cuando la pasta está pasada de cocción, se digiere peor, ya que suelta más almidón que se transforma en azúcar. Por ello, cuando la cocinamos al dente, estamos bajando el índice glucémico de la pasta y la estamos convirtiendo en un plato más saludable. Y por último, y para terminar con todo este rollo acerca de la pasta, te voy a dar unos trucos para prepararla. Primero, echar la pasta con el agua hirviendo. Siempre hay que sumergirla cuando el agua esté en ebullición, que tenga bien de burbujas. Los expertos italianos recomiendan seguir la fórmula 1-10-100. 1 litro de agua y 10 gramos de sal por cada 100 gramos de pasta. Si queremos que esté al dente, hay que cocinarla un poco menos de lo que indica el paquete de las instrucciones. Después, la sal. La sal para la pasta depende del gusto. Se recomienda echar sal gorda o sal marina entera. Este condimento se puede añadir cuando el agua empieza a hervir, antes de echar la pasta o después. Las voces autorizadas lo consideran indiferente. Otro truco, no echar agua fría al colar. Muchas personas echan un chorro de agua fría a la pasta ya cocida una vez que está en el colador. Es un error. La pasta pierde porosidad. lo que afecta a su textura, que queda lisa y demasiado blanda, y también afecta a su sabor. Después, no tirar el agua de la cocción. Es otro error. Esta agua se puede aprovechar una pequeña cantidad para añadir a la salsa que estemos preparando. Y también, ojo con tirar el espagueti contra la pared, comprobar si la pasta está en su punto. Arrojándola a la pared es una leyenda urbana sin fundamento alguno. Yo no lo he hecho en mi vida. En fin, son cosas que pasan con esto de la pasta. Volvemos a los 70, año 1972, seguimos en el mismo año en el que los Temptations grabaron aquel Papa Was a Rolling Stone, pero vamos con David Bowie, Starman, sencillo de Bowie publicado en abril del año 1972, una canción con muchas anécdotas, porque se añadió a última hora al álbum El ascenso y caída de Ziggy Stardust y las arañas de Marte. Fue insistencia de Dennis Katz, miembro de la discográfica RCA. Dennis había escuchado una maqueta de la pieza y se había enamorado de ella y creía que se convertiría en un gran sencillo. Y Starman reemplazó a una versión que quería hacer David Bowie de un antiguo tema de Chuck Berry. Bueno, pues esto ocurrió en abril de 72 y resulta que fue todo un exitazo. Starman marcó un hito en la carrera de David Bowie, supuso el primer sencillo de éxito desde el Space Oddity, publicado 3 años antes. El disco se vendió a un ritmo constante, no espectacular, pero recibió críticas muy positivas y luego se convirtió en un clásico. En el año 99, la revista musical británica Q incluyó a Starman dentro de una lista de los mejores 100 sencillos de todos los tiempos. Y bueno, pues fíjate que esta canción describe a Ziggy Stardust, ese personaje, ese alter ego de David Bowie, que envía un mensaje de esperanza a la juventud de la Tierra a través de la radio. Así que vamos con Ziggy Stardust, con este Starman, todo un clásico de los años 70, en este duelo que estamos haciendo en estos programas de MySpace de los 70 contra los 80.
Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll at a solo set. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fade. That were no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children do get. Yeah.
Bueno, pues aquí está este Starman de David Bowie. Y para despedir nuestro programa de hoy de MySpace, regresamos rápidamente a los 80 con todo otro hito de esta década, el Don't You de los Simple Minds, año 1985, el mayor éxito de esta banda británica. Así que hasta el próximo programa de MySpace. Agur.
Pelota en Radio Popular, Herri Irratia, este domingo desde las 6 de la tarde, final del Mano Parejas. Altuna y Martija se baten en duelo con Echeverría y Zabaleta en el Navarra Arena, la chapela del Parejas, en juego desde las 6 de la tarde. Este domingo vive la emoción de la pelota en Radio Popular, Herri Irratia.
En Radio Popular Herri Irratia, música atseginez, con Mikel Astelarra.
Arratsaldearen zule. Arratsaldean bai, musika atseginez, tartetxua. Gaur ere, musika atsegina hartzen, eskaintzen, aleginduko gara, egun olegez. Ordu betez, gora bai, alkarregaz, musika atseginez tartetxu honetan. Eta Ramon Martikorenaren kanta batekin jasiko gaiatzu ez bai, bertso batzu dira, bai, Ramon Martikorenak musikatuak, eta bere abotz soli horre bitartez ba, abestutakoak, ezta? Aizuzen be, Ramon Martikorena eta Iruñeko Ferietan.
Iruñeko Ferietan, iragan txan Ferminetan, egun zaldi arribatu, Andaluziatik tropan, merkatu eder bat zaukan, zaudelari milerotan.
Belategiko bentetan, pasatu nintzan handetan, albezal arribatu urdazu biko errekan, zaldia sartu partetan, atera nuen kordetan.
Yeah.
dago gau ilunak maitia katik pasan itzazke bai gauak eta egunak bai gauak eta egunak desertu eta oiana
maite nauzu da diozu
Elisas Vega nasazu
gero zurera lukezu
Erin nago zubiotzez erraiten dautzut bihitzez zukar malinak harturik nago ezin tuzkedan beldurrez maitia zendan azazu
Son